los ingeniosos poseen siempre mucha fantasía, mientras que el hombre verdaderamente imaginativo es siempre un analista. Edgar Allan Poe.
Es la música de Portishead para arrancar esta mañana el Expreso de las 10, una de las bandas que solía programar Bernardo Esquinca en un programa a las 6 de la tarde por Radio Universidad de Guadalajara hace muchos años. Un día Bernardo decidió marcharse e incursionar en el periodismo impreso y la literatura, donde está desarrollando una importante carrera editorial. Sin duda el miedo es la emoción humana más antigua, y esto lo sabía muy bien Edgar Allan Poe, el padre del relato policiaco y el cuento de terror estadounidense, a quien conoceremos esta mañana a través de un libro que nos presenta justamente Bernardo Esquinca. Te invitamos para que nos acompañes. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Citlali Grajeda en la asistencia, en el control operativo José Luis Vázquez, Andrea González en las redes sociales, y saludamos a nuestras emisoras regionales ubicadas en todo el estado de Jalisco.
Después de sorprendernos con los cuatro títulos de la saga Casa Sola y los cuentos que conforman la trilogía de terror, Bernardo Esquinca nos entrega una novela que expande los límites y paisajes de su escritura. En un ejercicio audaz que es a la vez homenaje y acercamiento, Edgar Allan Poe, el padre del relato policiaco y del cuento de terror norteamericano, se muestra en estas páginas como un ser humano, todavía lejos de la grandeza que lo consagrarían y del abismo que lo consumiría. Un joven que mira con curiosidad el mundo y sus secretos, y que está siempre dispuesto a encarnar en su vida la literatura emocionante y oscura que estaba destinado a crear. Extraviado entre la realidad y sus deseos literarios, intentando por enésima ocasión enderezar su suerte, esta vez en Nueva York, el joven Edgar se ve empujado a resolver la desaparición de Cornelia, hija del dueño de una cámara de maravillas con humanos mutantes, objetos misteriosos y animales amaestrados. Así, su habilidad para construir las más asombrosas tramas será puesta a prueba frente a un misterio digno de su pluma. Sin duda, Las increíbles aventuras del asombroso Edgar Allan Poe es un retrato entrañable y emocionante de una de las figuras tutelares de la propia escritura de Bernardo Esquinca. Para el equipo del Expreso de las 10, es un gusto recibir en esta cabina, su casa, con su nuevo libro bajo el brazo, a nuestro querido amigo Bernardo Esquinca. Comenzamos.
Pues han pasado muchos años y nos da muchísimo gusto tener esta mañana a Bernardo Esquinca en Radio Universidad de Guadalajara de nueva cuenta. Bernie, bienvenido.
Hola, hola, mi queridísimo Alonso. Híjole, cuántos recuerdos de verdad ahorita topándome en los pasillos a muchísimas compañeras y compañeros. Vinieron así, la nostalgia está ahorita a flor de piel, ¿no? Muchas aventuras, muchísimas andanzas, programas, borracheras también, ver a Lolita, ¿no? Ver a Pepe Betancourt, que fue mi primer jefe aquí. Yo entré a Noticias a redactar cables, ¿no? Me acuerdo de eso, me trajo Paco de Anda, estaba en el ITESO, era mi maestro de Ciencias de la Comunicación en periodismo, y me dijo, oye, pues un compañero se fue un mes, ven a suplirlo, y me quedé 6 años más o menos, ¿no? Entonces, pues feliz de estar acá, porque sí, de verdad, la considero mi casa y les agradezco este recibimiento tan cálido y emotivo.
Estábamos recordando cuando hacíamos radionovelas en un programa que yo conducía y donde participaban diversos productores. El programa era Días de Radio. Hicimos radionovelas que duraban 5 días, era el ciclo.
Era divertidísimo, hacíamos los llamados, ¿no? De quién le tocaba actuar, ¿no? De las voces, lo pegábamos muy profesionalmente, ¿no? El cartel con los llamados, se hacían los sábados, traíamos tortas ahogadas, la pasábamos muy divertido. Yo hice una que se llamaba de cómo Radio Universidad se enfrentó a los gángsters, muy influido obviamente por Tarantino y Pulp Fiction, que en ese momento estaba en todos lados, y luego una con Álvaro José Gómez, la hicimos juntos, que era el santo contra y los enmascarados sin plata, una cosa así. Entonces era una parodia de luchadores.
Los enmascarados sin plata.
Sí, que peleaban contra por supuesto seres monstruos,
extraterrestres.
Entonces nos divertíamos mucho y a la gente le gustaba, yo me acuerdo.
Mira, tal vez algunos de ellos pueden recordar este sonido.
¿Quién recordarán ustedes, admirados radioescuchas, que un helicóptero aterrizaba en la azotea del edificio cultural y administrativo? ubicado en las calles de Juárez y Enrique Díaz de León.
Lo siento, Radio Escuchas, tendremos que interrumpir la primera histórica transmisión de Gánsters por Radio, debido a que tenemos una extraña visita en la azotea de este edificio. Pero no se preocupen por nosotros, en un momento más estaremos de regreso con ustedes.
Bueno, aquí un pequeño fragmento de esas viejas radionovelas.
Primero me dieron ganas de llorar y luego, pero ahora como de vergüenza, sí, mi inconfundible voz nasal.
Ahí. Claro, al estilo de Los Intocables, ¿no?
Exacto, pero también no estaba al principio el negro. Era como una, primero me entró como el negro guerrero y luego era yo, creo recordar, pero bueno, el negro lo usábamos, lo explotábamos para todo, a nuestro queridísimo y añorado negro. Quiero aprovechar para acordarme de algo. Yo lo utilicé muchas veces como voz para grabar mil cosas y es la única persona que yo he visto en mi vida que era capaz de corregir un error en el guión que estaba leyendo sin detenerse. O sea, él al estar leyendo, sin haberlo leído previamente, lo que le dábamos, detectaba un error y lo corregía en automático. O sea, no teníamos ni que parar de decir, oye, está mal escrito, ok, va de nuevo, corre. Pero bueno, eso hacía el negro, que era talentosísimo.
Una capacidad actoral increíble,
era capaz, ¿no? Era capaz de corregir eso en el momento y no teníamos ni que parar. Y nos acordábamos mucho de Paquito Navarro también. Es que ahora ya todo es la tecnología, ¿no? Pero en esa época era muy artesanal y entonces eran estos carretes
sí, de cinta. Sí, grabamos en cinta, claro.
De cinta, y Paco era un maestro para la edición, entonces tenía sus tijeras y su, ¿no? Que no me acuerdo, con cinta pegaba y entonces era a editar todo, ¿no? Como más artesanal. Pues es, digo, ya estoy sonando como viejito, pero pues era esa, ¿no? Es la nostalgia de una época que ya cambió, ¿no? No, ahora todo es pues con digital.
Pues bienvenido a tu casa. Gracias. Bernardo Esquinca. Bernardo está en Guadalajara para presentarse en la librería Carlos Fuentes y aquí nos acompaña su directora Verónica Mendoza, a quien saludo con mucho gusto.
Muchísimas gracias, un gusto siempre estar aquí con ustedes. Esta complicidad que tenemos con este programa me gusta mucho y muy contentos de recibir a Bernardo en la librería.
Que por cierto presenta su libro esta tarde.
Así es, a las 6:00 p.m. los esperamos a todos en el salón de la planta baja de la librería. Estamos muy felices porque además, bueno, en lo personal me gusta mucho esta conjunción de 12 escritores tan buenos en este género que es el terror, lo policiaco, esta visión de Edgar Allan Poe a través de los ojos y de la imaginación de Bernardo. Me parece que es algo muy, muy bueno y que no se lo deben perder.
Claro, y lo vamos a conocer justamente esta mañana.
¿Cómo puedo agradecérselo? Dijo con lágrimas en los ojos. Acaba de salvar mi vida y también la de mi animal. Edgar dio un paso atrás, quitándose de encima al marinero. Me acaba de dar la idea para un cuento. Estamos a mano. Bernardo Esquinca.
Las increíbles aventuras del asombroso Edgar Allan Poe es el libro que presenta Bernardo Esquinca. Platícanos cómo surgió esta publicación. He escuchado que te encargaron una publicación acerca de un aniversario de Allan Poe. ¿Qué se puede decir de alguien de quien aparentemente se ha dicho todo?
Sí, exactamente. Venía un aniversario de Edgar, y me pidieron un artículo para el sitio web de Letras Libres. Y de entrada dije, bueno, pues ya se ha dicho todo, ¿no? Sobre Edgar no es como un lugar común. Abordar ya todos los tópicos que se saben, ¿no? De Edgar es un personaje muy querido, muy leído, muy estudiado, también muy ficcionalizado, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero que hice es releer otra vez sus cuentos, ¿no? Fue el escritor que leí con muchísima atención en mi adolescencia, el primero, ¿no? Que me cautivó de una manera importante. Y me puse a releer toda su obra, a releer todos sus datos biográficos y justo di con este dato que se conoce, pero no tan abordado, del año que él pasó en la Universidad de Charlottesville en Virginia en 1826, una universidad que recién había fundado Thomas Jefferson, ¿no? Entonces, primero me lo imaginé como un programa de televisión, ¿no? Dije, yo sí vería una serie sobre Edgar, las aventuras que pasó en esta universidad y que se llamara así, Charlottesville. Dije, yo vería esa serie de televisión. Y luego empecé a pensar, bueno, ¿y por qué no la escribo yo? Pero no tenía nada de información, porque lo que se sabe, se sabía, al menos entonces, solamente es, pasó un año ahí, apostaba, porque los alumnos tenían esa costumbre de hacer apuestas y muchas otras costumbres extrañas que ahorita hablaremos de ellas.
Se robaban cadáveres y cosas de este tipo, decías.
Exactamente, hacían, era un muladar, digamos, eran, todos los alumnos eran juniors de la época, hijos de dueños de plantaciones en Virginia, en el sur de Estados Unidos, de algodón, plantaciones de algodón, plantaciones de caña de azúcar, y entonces eran juniors de la época y creían que podían hacer lo que se les diera la gana. Entonces en esta universidad, en la que no había ley, robaban cadáveres, se batían en duelo, metían prostitutas a los cuartos, apostaban, eran como pequeños casinos los cuartos de la universidad, llegaron a atentar contra maestros, alguna vez mataron incluso a un maestro, era un relajo, ¿no? La universidad, Thomas Jefferson tuvo que imponer una mano muy dura con los años para corregir el rumbo de la universidad, que hoy en día es la muy prestigiosa Universidad de Virginia. Pero eso pasaba, pero lo único que se sabía cuando yo empecé a pensar en esto es que pasó un año ahí, que apostaba, que perdía, porque era malo apostando, era malo bebiendo, Edgar, y entonces acumuló una deuda enorme era malo, jugaban a las cartas, ¿no? Entonces Edgar no se le daba, ¿no? Acumuló una deuda muy grande y su padrastro, que era un tipo muy, nunca supo entender el carácter rebelde de Edgar, chocaban mucho, lo saca de la universidad, paga la deuda y adiós. Se sabía que su cuarto era el número 13 y que había dibujado con carbón en el techo el rostro, un retrato de su héroe de juventud, que era Lord Byron, ¿no? Este poeta revolucionario. Y entonces, nada más, no se sabía nada más. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no imaginar las aventuras que Edgar pasó ahí, tomando en cuenta este contexto increíble donde hacían todas esas cosas los alumnos, ¿no? Entonces de ahí vino el reto, conseguí información de lo que tiene la industria del libro en Estados Unidos, que es poderosísima, es que del tema que se te ocurra hay 20 libros. Entonces yo tuve acceso, compré varios libros que contaban la historia de cómo se fundó esta universidad. Y cuando di con todos estos datos de lo que hacían los alumnos, dije, esto es una novela, tal cual. Y entonces, aunque no se sabe que Edgar hizo exactamente esas cosas, si pasó un año ahí, perfectamente pudo haberlas hecho, tomado en cuenta su carácter macabro que tenía, ¿no?
De aquí ha surgido Las increíbles aventuras del asombroso Edgar Allan Poe. Es un libro de ficción, pero con personajes y situaciones reales que aquí aparecen.
Cuando un loco parece completamente sensato, es ya el momento de ponerle la camisa de fuerza. Edgar Allan Poe.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Regresamos. Advertencia. Las increíbles aventuras del asombroso Edgar Allan Poe es un libro de ficción basado en hechos y personajes históricos. Algunas situaciones que en realidad ocurrieron fueron movidas de su fecha original o reelaboradas, con el propósito de acomodarlas en la trama. Por lo tanto, lo que el lector tendrá en sus manos es fundamentalmente un trabajo de la imaginación.
Hoy estamos conversando con Bernardo Esquinca, quien nos presenta su libro Las increíbles aventuras del asombroso Edgar Allan Poe. También nos acompaña Verónica Mendoza, directora de la librería Carlos Fuentes. Hay que invitar al público para que nos acompañe, Verónica. Es una ocasión muy especial para conocer además uno de los espacios destinados al libro más importante en el occidente del país.
Así es, estamos muy felices en la librería porque creo que sí hemos, como lo hemos dicho antes, creado un espacio muy atractivo para todos los lectores y para los no lectores. Es una librería considerada de las más grandes de México, yo diría también de las más bonitas, y además tiene muchos espacios para disfrutar y para permanecer ahí, como la galería, que la semana pasada estrenamos una exposición de Juan Carlos Macías, Y que a partir de ahora se convierte en eso, en una galería, y pueden todos adquirir obra. Entonces, bueno, hay, la oferta de la librería es bastante rica, y hoy, pues bueno, estamos de fiesta con Bernardo. Siempre hablamos de la importancia del contenido, de acercar a los lectores, a los autores, y de toda esta programación que tenemos, que son más de 60 actividades al mes. Para nosotros es muy importante de tanto en tanto poder brindar al público autores de la talla de Bernardo, y además este trabajo con Editorial Almadía, que agradecemos también, y que se preocupen pues por acercar a los autores, a sus lectores.
Hay que venirse con tiempo para disfrutar del centro cultural, caminar, disfrutar del paisaje y del atardecer, por ejemplo, y recorrer ya los diferentes atractivos que podemos encontrar en este centro.
Sí, bueno, estamos en la planta baja de la biblioteca pública, con lo cual, bueno, ya ahí hay un espacio al que se pueden acercar. Enfrente de nosotros está el edificio viejo de la biblioteca, y en la planta baja tienen ellos también una galería. Como todos saben, tenemos la Cineteca, el CAE. Entonces, el Centro Cultural es un espacio muy vivo, con una oferta bastante rica, y de verdad yo creo que pueden disfrutar de unas buenas horas recorriéndolo, caminándolo y asistiendo eso al cine, a la librería, a la galería, a la biblioteca, y ojalá que se animen cada vez más a disfrutar este espacio.
Y un buen pretexto será el día de hoy para venir a la presentación de Bernardo a partir de las
6 de la tarde.
Están todos ustedes invitados.
¿Y por qué escribe lo que escribe? ¿Por qué quiere atormentar a la gente si la vida ya es de por sí bastante miserable? Yo busco vender, pero usted busca otra cosa. Además del dinero, claro. Trascender. Bernardo Esquinca.
Un agradecimiento a Lolita Estrada, que es la voz que ustedes habitualmente escuchan en este programa. El miedo puede ser también una fuente de inspiración para la literatura. Se trata de una especie de espejo, donde te das cuenta que tus temores tal vez también son compartidos por otras personas, y te das cuenta de ello a través de la literatura.
Sí, sin duda. Bueno, yo soy una persona profundamente miedosa. Vivo en la Ciudad de México hace 15 años. Cuando voy al metro jamás me pongo al filo del andén, porque siento que alguien me va a empujar cuando venga el vagón, ¿no?
Dice, mejor no me arriesgo.
Sí, entre otros miedos, el miedo a los insectos, por ejemplo, que está muy presente en mis novelas y en mis cuentos.
Y que muchas personas comparten, ciertamente.
Claro, exactamente, y lo dijiste bien. Creo que la gran función de la literatura de terror es ayudarnos a exorcizar esos miedos que tenemos, pero los exorcizamos justamente cuando nos damos cuenta que lo compartimos con más gente, que no estamos locos, o tal vez sí, pero al menos no con esos miedos, ¿no? Entonces se comparten, y muchas veces son miedos generacionales, ¿no? Si pensamos en el cine que ocurrió en Hollywood después de la posguerra, este cine de serie B donde había mujeres mutantes y insectos gigantes, pues todo eso era el miedo a la Guerra Fría, pues, ¿no? O más bien el miedo que provocaba la Guerra Fría, la bomba atómica, etcétera. Entonces eran reflejos de esos miedos, por decir algo. O el mito del nacimiento del vampiro, que nace en la Edad Media, porque era el miedo al contagio a la peste, ¿no? Entonces de ahí nace el vampiro, que es lo que hace, te contagia, ¿no? Te muerde y te convierte también en un vampiro, y es eso. Y es un mito tan actual y tan potente porque cada vez se renueva, y entonces en su momento también, y hasta la fecha, ahora refleja el miedo al contagio del VIH, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre la figura del vampiro es eso, aunque ha cambiado con la época, el miedo que subyace, ¿no? Que es el miedo básicamente al contagio. Entonces, en la literatura de terror se explora mucho eso, ¿no? ¿Cuáles son los miedos que compartimos colectivamente? Pero también hay miedos muy individuales. Y por eso creo que es el éxito de la literatura de terror, que en el mundo tiene muchos seguidores. En México, ni se diga, nos encanta asustarnos desde la seguridad. El miedo real, el que está en las calles, en la violencia, en lo que pasa en este país, ese es el que no queremos, ¿no? Pero la literatura de terror tiene esta función, te entretiene, te pone un espejo y te ayuda a procesar muchas cosas, ¿no?
Este libro puede ser tal vez un pretexto para leer a Edgar Allan Poe, o si ya lo leíste, puedes entender otros aspectos, tal vez.
Justamente, yo creo que funciona para ambos sentidos. La gente que conoce la obra de Edgar, que le gusta la obra de Edgar, va a encontrar muchísimos guiños, ¿no? Además, creo que le va a resultar muy divertido al lector de Poe, verlo en movimiento, teniendo aventuras, batiéndose en duelo, robando cadáveres, haciendo experimentos, ¿no? Y para quien no ha leído a Edgar, es una muy buena puerta de entrada para conocer al personaje. Hay muchos guiños también dentro del libro a las obras más conocidas de Edgar, como el poema del cuervo, como el cuento de los crímenes de la calle de la morgue, el orangután ahí aparece, ¿no? En fin, creo que es una obra para iniciados y para neófitos también.
Las increíbles aventuras del asombroso Edgar Allan Poe.
Me casé joven. Tuve la suerte de descubrir en mi mujer una disposición semejante a la mía. Y, habiéndose dado cuenta de mi gusto por estos favoritos domésticos, no perdió ocasión alguna de proporcionármelos de la especie más agradable. Tuvimos pájaros, un pez de color de oro, un magnífico perro, conejos, un mono pequeño y un gato. El gato era un animal muy fuerte y hermoso, completamente negro y de una sagacidad maravillosa. Mi mujer, que era en el fondo algo supersticiosa, hablando de su inteligencia, aludía frecuentemente a la antigua creencia popular que consideraba a todos los gatos negros como brujas disimuladas.
Este es un fragmento de El gato negro de Edgar Allan Poe en la voz del gran maestro Juan Olvera, que hoy recordamos también con gusto y que finalmente nos ayuda a entender y acercarnos a la literatura de Edgar Allan Poe. Ya no son los hombres lobo o los vampiros, sino por ejemplo un gato el que despierta el terror en el cuento de Edgar Allan Poe.
Edgar hizo una gran revolución en la literatura de terror. Se le considera el padre de la literatura de terror moderna, además de que fue el creador del relato policial, ¿no? Ahora es muy común... está muy instaurada en el medio literario la novela policíaca en México y en el mundo, ¿no? Goza de prestigio, pero antes de Edgar no existía el relato policial y él lo inventa con estos tres relatos. Mencionábamos los crímenes de la calle de la morgue, además el misterio de Mary Roget y la carta robada, donde aparece su detective Auguste Dupin, que es que además ocurre todo en París siempre, ¿no? Él nunca salió de Estados Unidos, pero le encantaba París y traslada muchos relatos allá, ¿no? Y bueno, fundó el relato policial. Edgar fue un adelantado a su época. Por lo tanto, como todo genio, fue adelantado a su época, fue incomprendido y por eso padeció todo lo que padeció, murió prácticamente en el olvido hasta que años después, gracias a Charles Baudelaire y otros, lo rescataron y le dieron el lugar que le corresponde. Hoy en día en las letras es indiscutible, ¿no?
Incluso comentabas que no tenía muy buena relación con los escritores de su época, los criticaba a través de los periódicos, en fin.
Era muy duro porque había, sobre todo cuando estuvo en Nueva York, había mucha mediocridad en el medio literario, ¿no? Entonces él los fustigaba, él era un flagelo de todo eso y bueno, se ganó muchos enemigos. Cuando muere el único obituario que hay es una persona que lo odiaba y lo destroza, es un obituario destrozando la figura de Edgar, ¿no? Entonces así es como muere Edgar.
Sin reconocimiento.
Sin reconocimiento, para nada, y además solo había publicado un solo libro, es decir, la mayor parte de su obra importante no se conocía más que dispersa en revistas, en publicaciones. O sea, Edgar nunca tuvo el éxito que él más. Él quería, ansiaba, quería hacer una revista literaria, nunca consiguió el dinero, no duraba en los trabajos, era una persona muy nerviosa, de muchos excesos, no le hacía bien el alcohol, entonces siempre se estaba peleando. Siempre tuvo una salud precaria, su esposa Virginia también. En fin, la penuria lo acompañó siempre, ¿no? Pero decíamos de Edgar que modernizó el relato de terror porque antes de él estaban los góticos. Fueron los que pusieron las piedras iniciales del género de terror, del género fantástico. Y los góticos tenían, bueno, tópicos que repetían como el castillo embrujado, los pasadizos secretos, la doncella en peligro, los fantasmas, un villano que al final es castigado y siempre había un final feliz, ¿no? Como en el castillo de Otranto de Horace Walpole o los misterios de Udolpho de Anne Radcliffe, ¿no? Que son dos novelas icónicas de la literatura gótica y luego vinieron muchas otras más, el monje, Melmet, el errabundo, en fin. Pero, digamos, ese era el tópico. Incluso con final feliz, Edgar rompió con todo eso y se metió a la mente de los personajes y el alma torturada, la mente torturada y el alma torturada de los personajes, porque él mismo era una mente y un alma torturada. Entonces, a partir de ahí hay un cambio de visión en el terror, que un camino que seguirían muchísimos escritores más, desde Lovecraft, por supuesto, que ha reconocido o reconoció en su momento la influencia que tuvo Edgar Allan Poe en él y muchos otros escritores, no solo dedicados al terror. E incluso hay escritores que tienen influencia de Edgar, esto es muy analizado por académicos, que no lo leyeron, pero que leyeron a otros escritores que sí asimilaron a Edgar. Entonces viene como por una carambola la asimilación de Edgar. Fue realmente muy importante. Además, su manera de narrar ya era otra, más afilada, más contundente. Si pensamos en El corazón del ator, que es uno de sus clásicos, desde la primer línea es un gancho a la quijada ese. O sea, antes no se narraba así. Y Edgar revolucionó todo eso.
Pues estas son algunas de las aportaciones que además puedes conocer desde el punto de vista personal, particularmente fuera de esta figura mítica que a veces acompaña a los escritores, con el libro de Bernardo Esquinca que presentamos esta mañana.
Y en la profunda oscuridad permanecí largo tiempo atónito, temeroso, soñando sueños que ningún mortal se haya atrevido a soñar jamás. Edgar Allan Poe.
Sueño, lo que daría por una taza de café.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Cosas maravillosas pasarán.
Los ritmos del corazón.
Hoy estamos presentando el libro Las increíbles aventuras del asombroso Edgar Allan Poe. Vamos a escuchar a Soda Stereo en esta canción que Gustavo Cerati escribió en honor al cuento homónimo de Edgar Allan Poe, Corazón del Ator.
De una hoguera, oh, mi corazón se vuelve delator, traicionándome por descuido. Fui víctima de todo alguna vez, ella lo puede percibir. Ya nada puede impedir en mí fragilidad. Es el curso de las cosas. Oh, mi corazón se vuelve delator, se abren mis esposas. Suave látigo, una premonición, dibujan llagas en las manos. mis labios. Ya parece sospechar, parece descubrir en mí que aquel amor es como un océano de fuego. Oh, mi corazón se vuelve ratón. La fiebre volverá. Un suave látigo, una premonición, y tú cambiarás en las manos. Un dulce pálpito, la clave íntima, se van cayendo de mis labios.
Continuamos esta mañana con la visita de Bernardo Esquinca, quien viene a presentar su libro Las increíbles aventuras del asombroso Edgar Allan Poe. También nos acompaña Verónica Mendoza, directora de la librería Carlos Fuentes, que les invitamos verdaderamente a conocer con diversas categorías y temáticas. Hay un espacio para la divulgación de la ciencia, actividades culturales, talleres, en fin.
Sí, bueno, la diversidad de la librería, más allá de la oferta editorial que tú decías, ahora tenemos, yo creo que en este momento, más de 25 categorías ya de distribución en cuanto a las temáticas, más de 70,000 títulos en oferta y lo más emocionante, más de 800 editoriales, ¿no? Que eso me gusta mucho porque la industria editorial es muy vasta y estamos muy felices de contar con este espacio en donde de verdad podemos acercar toda esta diversidad de oferta a la gente, ¿no?
Incluso a los niños.
A los niños tenemos dedicados 200 metros al área infantil. Creo que somos una de las pocas librerías que dedica este espacio. Y además el componente en cuanto a contenido para niños es muy fuerte también. Todo el fin de semana la mayoría de las familias puede disfrutar de cuentacuentos, de talleres y que acercan no solo a los niños a la lectura, pero también como a esta convivencia con los padres, ¿no? Durante un buen rato del fin de semana. Aprovecho este espacio para contarles que durante las vacaciones de Semana Santa y Pascua estaremos abiertos en los horarios habituales y tendremos una fuerte programación precisamente para poder darles una opción a los niños para entretenerse.
También invitamos al público de todo el estado de Jalisco que está escuchando el programa. Si vienen a Guadalajara, visiten la biblioteca y la librería Carlos Fuentes, desde luego.
No obstante, el cariño que el gato me demostraba parecía crecer en razón directa de mi odio hacia él. Con una tenacidad imposible de hacerles comprender a ustedes, él seguía constantemente mis pasos. En cuanto me sentaba, se acurrucaba bajo mi silla o saltaba sobre mis rodillas, cubriéndome con sus caricias espantosas.
Si me levantaba para andar, se metía entre mis piernas y casi me derribaba, o bien trepaba por mis ropas clavando sus largas y agudas garras hasta mi pecho. En tales instantes hubiera querido matarle de un golpe, pero me lo impedía en parte el recuerdo de mi primer crimen, y sobre todo me apresuro a confesarlo, el verdadero terror del animal.
Un fragmento más de El gato negro, de Edgar Allan Poe, en la voz del maestro Juan Olvera. Hoy estamos presentando el libro de Bernardo Esquinca. Al respecto, algunas personas se han comunicado. Bernardo, por ejemplo, nos dice: Miriam, muchas felicidades a su invitado, me gustaría leer su libro, leo cualquier cosa relacionada con Edgar Allan Poe. Otra persona nos dice: siempre rodeado de misterio, su infancia, su muerte, su vida misma, y cuando piensas que lo escuchaste todo sobre Poe, llega Esquinca a develar.
No, pues, saludos a todas y a todos. Ojalá se puedan dar una vuelta en la tarde para que charlemos sobre Edgar.
También se ha comunicado Giovanni, dice: El pozo y el péndulo es algo que he leído. Es un cuento que transmite abandono, desorientación, desconcierto, desesperanza también.
Uno de los cuentos clásicos de Poe, que el final es muy polémico y no haremos spoiler para quien no lo haya leído, pero además es un cuento que tiene que ver con ratas también, un hombre que está ahí justo como... En un sótano, pues, está ahí atrapado y las ratas lo visitan.
Dice otra persona: cuando leí El retrato oval, tenía que descolgar de las paredes todos los retratos que viera, dice nuestro radioescucha.
Que bueno, la buena literatura de terror, a la que pertenece, por supuesto, la de Edgar, causa eso, es un contagio, ¿no? Te contagias el miedo de una mente a otra y eso es muy interesante, entonces te entran en estas paranoias y quieres quitar los cuadros o lo que sea que hayas visto, ¿no?
Te lo llevas a tu realidad cotidiana.
Te lo llevas a tu realidad cotidiana, pero bueno, como decíamos, ese es el terror que nos gusta sentir. Lovecraft decía que la emoción humana más antigua que existe es el miedo a lo desconocido.
Desde el hombre de las cavernas.
Desde los homínidos que nos antecedieron, es una alerta como el hambre, el miedo. O sea, ¿no? Es un método de supervivencia que desarrollamos, pero nos acompaña en nuestro ADN. Y entonces, cuando lo sentimos desde la seguridad de una sala de cine o en el sillón favorito de nuestra casa leyendo a Edgar, por ejemplo, hay un placer en conectarnos con esos homínidos. Pero lo que no queremos sentir es el miedo real, el miedo cuando hemos estado todos en alguna situación de peligro real, ese es el que no queremos sentir, ¿no? Y no queremos que nadie sienta. Pero Edgar transmitía muy bien esa paranoia, ¿no? Que él también la sentía en su mente, es de lo que hablábamos, ¿no?
Es un libro de ficción, pero basado en hechos y personajes reales.
Sí, hay una investigación histórica, hay una situación histórica que es dos periodos en la historia de Estados Unidos, digamos la primera mitad del siglo XIX, los primeros años, en los años 20 del siglo XIX y luego los años 40. Entonces Edgar en Charlottesville como estudiante y luego Edgar de adulto en Nueva York, viviendo ya las penurias que se le conocieron, y yo ficciono que entra en contacto con un personaje histórico también, que es P.T. Barnum, que es el creador de grandes espectáculos con los circos de Freaks, el que anticipó el Museo Moderno. Tenía un museo en Broadway, en Nueva York, que fue muy famoso porque además de presentar estos espectáculos de fenómenos, también tenía cuadros, animales vivos, era una mezcla, como un gabinete de curiosidades, y era un tipo que era un genio de la promoción, ¿no? O sea, por ejemplo, presentaba una sirena, que evidentemente era falsa, pero él decía que era verdad, y le pagaba a gente para que esparciera el rumor en las calles de que era falso. Y entonces la gente regresaba a pagar el boleto por segunda vez para comprobar si era verdad o no. Entonces era verdaderamente este genio que fue un personaje muy muy polémico, ¿no? Pero es un personaje histórico muy muy interesante novelísticamente, y coincidieron Edgar y P.T. Barnum en los años 40 de Nueva York, en el siglo XIX. No hay un registro histórico de que se hayan conocido, pero tampoco hay un documento que diga que no se conocieron. Entonces yo aprovecho ese vacío jurídico, por así decirlo, y es una conexión irresistible hacer que ellos se conozcan. Y P.T. Barnum le pide, la hija de P.T. Barnum desaparece y le pide a Edgar, porque Edgar ya había publicado estos relatos detectivescos, le dice: tú tienes un pensamiento deductivo, que en verdad Edgar lo tenía, y le pide que busque a su hija que está perdida. Entonces Edgar, vemos a Edgar como detective. Entonces estas dos líneas van paralelas a lo largo de la historia y se van trenzando, y es el, digamos, el corpus de esta novela, ¿no?
Esto y más puedes conocer en el libro que hoy presenta Bernardo Esquinca en El Expreso de las 10.
El demonio del mal es uno de los instintos primeros del corazón humano. Edgar Allan Poe.
Estamos en la parte final de nuestro programa con la visita de Bernardo Esquinca para presentar las increíbles aventuras del asombroso Edgar Allan Poe. Y nos acompaña también Verónica Mendoza, directora de la librería Carlos Fuentes, donde se presentará este libro justamente el día de hoy a las 6 de la tarde. Otro dato curioso de Edgar Allan Poe es que era un excelente declamador, lo cual no es tan frecuente, sobre todo cuando se trata de poesía macabra, digámoslo de esta manera.
Sí, eso dicen quienes cronicaron o compartieron la experiencia de haber visto a Edgar recitar. Y yo pienso que si viniera el genio de la lámpara maravillosa y me dijera, te puedo transportar a un momento de la historia que tú elijas para que seas testigo, yo elegiría ver a Edgar recitar El Cuervo, ¿no? Que es además pues, su poema más emblemático, su mejor poema sin duda, un clásico, y dicen que lo recitaba en ciertas presentaciones, en ciertos círculos literarios, y que lo hacía de una manera impresionante, ¿no? Porque Edgar tenía un gran carisma. Y era una persona encantadora, a pesar de que tenía su lado oscuro, como ya sabemos, y que no le hacía bien el alcohol y de pronto andaba ahí en riñas y peleándose con todo el mundo. Pero cuando estaba tranquilo, cuando estaba sobrio, era una persona encantadora, le brillaban mucho los ojos, eso es lo que tiene una frente amplia, entonces eso destacaba su mirada. Era un hombre frágil, entonces eso le encantaba a ciertas mujeres que se acercaban a él. Él era muy platónico, ¿no? Muy platónico en realidad, pero sí causaba cierto hechizo en las mujeres, en amores que en realidad nunca se consumaban, ¿no? Y dicen que cuando recitaba El Cuervo era una cosa digna de verse, ¿no? Entonces, pues yo pediría ese deseo al genio de la lámpara para ver a Edgar recitar El Cuervo.
Una primera forma de hacerlo tal vez es adentrarse en la lectura de su obra. ¿Qué recomendaciones darías al público para leer a Edgar Allan Poe desde tu experiencia, primero como lector y desde luego como escritor y autor de este libro?
Bueno, están las narraciones extraordinarias que reúnen todos sus cuentos y que hay muchísimas ediciones, ¿no? O sea, se puede conseguir desde La Cara, desde las más baratas en sellos casi independientes, o yo recomendaría la traducción canónica y el estudio canónico de Julio Cortázar, ¿no? Que son dos volúmenes que publica Alianza. Y divide los cuentos muy bien, pone los cuentos más de terror en el primer volumen y los cuentos más filosóficos, que también tiene esa vertiente Edgar, en el volumen 2. Pero lo que más vale la pena es que los traduce Julio Cortázar y que viene con una introducción, un estudio de la vida y la obra de Edgar que hace Julio Cortázar, que es increíble. Pero también acercarse a la poesía, que es menos conocida, se conoce El Cuervo, pero existe un volumen que por ahí circula, no recuerdo ahorita la editorial, que además es bilingüe, ¿no? Porque sí, por más bien traducido que esté, la cadencia de la poesía que se escribe directamente en inglés no se puede plasmar exactamente igual al castellano. Y Edgar era un poeta extraordinario, en verdad, porque tenía una cadencia. Quien recuerde El Cuervo es un poema que tiene una, es un poema perfecto, ¿no? Entonces, leerlo bilingüe, su poesía, es importante. Pero también recientemente he visto circulando un libro con sus ensayos, que también es su parte menos conocida. Él trabajó y colaboró en muchos periódicos, y entonces también ver su parte ensayística, que es la menos conocida, vale mucho la pena. No es una obra extensa la de Edgar, murió joven, como sabemos, pero está todo, o sea, no hay nada escondido por ahí, afortunadamente todo ha salido a la luz. Incluso en este volumen de su poesía completa hay 4 o 5 poemas que se le atribuyen, que se rescataron de ciertas publicaciones que no tenían su firma, pero por el contexto y el análisis es casi seguro que Edgar los escribió. Entonces, se puede tener acceso al 100% de la obra de Edgar, ¿no?
Pues estamos llegando al final del programa. Muchísimas gracias por venir a Radio Universidad, Bernardo Esquinca.
No, Alonso, Estrella, de verdad, a todos, hay un gran cariño por esta radio de mi parte. Haber escuchado el fragmento de la radionovela, saludar a tantas amigas y amigos. Gracias por invitarme a mi casa y vuelvo cuando ustedes me digan, encantado de la vida.
Además, la radio y la literatura tienen este aspecto semejante, que es la gran capacidad para despertar la imaginación.
Claro, tú tienes que imaginar lo que te dice la voz, ¿no? Por cierto, ahorita me mandaron un mensaje, amigos, por WhatsApp, porque hay video, no sabía,
sí,
¿no?
Hay una cámara.
Me decían que no me reconocían sin sombrero.
Pues es Bernardo Esquinca, a través de Radio Universidad de Guadalajara, de nueva cuenta.
Hasta pronto.
Gracias. Y la invitación es hoy por la tarde, Verónica Mendoza, directora directora de la librería Carlos Fuentes, para que les acompañen en una más de sus actividades.
Sí, muchas gracias, Alonso, y los esperamos a todos a las 6:00 p.m. para esta charla que estará Mariño acompañando a Bernardo. Estamos seguros que descubrirán nuevas cosas sobre el libro, que además es bastante recomendable. Por supuesto, está disponible en la librería, así como toda la serie de libros que Bernardo tiene con Almadía. Tenemos básicamente toda esa oferta. Esperamos pues que disfruten este libro, que disfruten hoy en la tarde con nosotros, y muchas gracias por el programa.
Muchas gracias a Verónica Mendoza, directora de la librería Carlos Fuentes. Muchísimas gracias. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
El rostro de Edgar se iluminó. Sus ojos comenzaron a moverse inquietos. Algo parecido al entusiasmo se insinuó en el brillo de sus pupilas. «Monstruos», repitió. «Acudió usted al hombre indicado. Nadie mejor que yo para comprenderlos». Bernardo Esquinca.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.